Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con una niña que era actriz, pero que ella no sabía. Resulta que la Semana Santa en el pueblo en el que creció era todo un tema de actuación y ella no lo sabía. Resulta que todas estas cosas bellísimas que tienen que ver con la cultura y el acervo llaneros eran toda una coreografía, toda una puesta en escena y ella se maravillaba con eso, pero ella tampoco sabía que era actriz. Un día, una tía, no sé si fue Ligia o alguna de esas, le dijo: "Mija, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande?". Y ella dijo: "Tía, actriz", sin pensarlo. Pero el teatro no era eso que ella tenía en la cabeza. Ella se imaginaba que el teatro era una cosa aburrida, harta, rara, inaccesible para ella en ese momento. No sé si fue la misma tía un día le dijo: "Mija, camine, la invito a teatro, camine para la mamá que yo tengo un amigo allá". "Bueno, tía, camine a ver". Y tan pronto se apaga la luz, y tan pronto comienzan a salir las formas, y tan pronto la luz se transforma en cosas que ella nunca antes había visto, dijo: "Yo quiero estar en el teatro, como sea, así sea como Ujier acomodando a la gente, así sea solo aplaudiendo, o así sea dirigiendo o interpretando". La vida poco a poco la fue llevando a ser la primera coach de la que yo tengo memoria en el tema de actuación. Coach, eso por allá en los 90 no se decía, pero ella fue la primera coach. Y grandes papeles que usted vio crecer en la televisión, como los de Cristina Umaña en La Mujer del Presidente y hasta del mismo Miguel Baroni en lo que usted conoce como Pedro el Escamoso, pues contaron con la dirección de actores de tal vez la mejor directora de actores del país. Ah, pero también usted la ha visto en películas, muchas. La ha visto en el teatro, centenares de veces, y en la televisión. Y ahora, así como su abuela Chela, tiene la puerta abierta de la casa para que usted y yo entremos. Victoria Hernández, qué rico tenerla con nosotros.
Qué bonita introducción, Andrés, que haceme a llorar, ya solo empezó
Ay,
presentándome. ¿Qué es
no me suelte la
esto?
mano, que me alegra mucho verla.
A mí también, a mí también. Tenemos ahí unos lazos afectivos desde muy chiquitos,
Sí, desde... Pues usted tampoco estaba tan grande.
sí. No, 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 no estaba tan grande como estoy ahora,
Oiga,
pero sí
Victoria,
estaba más chiquito.
un listado de canciones para tratar de contar la vida. ¿Qué tal fue ese ejercicio?
Ay, muy bonito, me emocioné mucho. Luego al final borraba, ponía y dije, ay, aquí me alargué, esto no es necesario, tantas de este género, vámonos para el otro. Vamos, porque sí, la música va a llegar, va, no me di cuenta, no me había dado cuenta, mejor dicho, que uno va transitando la vida con los géneros. O sea, se le van presentando, como en esta época lo que yo hacía era esto, lo que oía, lo que me aprendía, lo que cantaba, y luego en esta era esto, y luego en esta. Fue un ejercicio de memoria a través de la música tan bonito,
Ay,
Andrés.
pues qué chévere que se lo haya tomado en serio y lo
Sí,
haya hecho.
fue muy bonito.
Oiga, ¿cuál fue ese profesor de coro que le dijo: "No, mija, usted no canta"? ¿Quién fue ese?
Se llamaba Miguel Cubillos.
¿Y qué pasó con Miguel? ¿Qué sabemos?
No, nada.
Ese sí que
Miguel,
no
ese sí que
cantaba.
no cantó nunca más.
Pues bueno, menos mal hubo una bandera roja y usted se dedicó a la
Sí,
actuación y a dirigir.
menos mal, porque yo convencida que iba a ser cantante. No, mija, usted no sabe cantar, cállese.
Bueno, arranquemos a contar la historia. Cuando usted me diga, arrancamos de una
De
vez.
una vez.
Mi banda sonora con la maestra Victoria Hernández. Arranca así. Eso sí. La
Ay,
ley
¿qué
del monte en
tal?
interpretación de Vicente Fernández. Cuenta la leyenda de Victoria Hernández, que usted de niña cantaba esto y los vecinos le daban cositas.
Sí, porque yo mi especialidad era la ranchera.
Ok, ya. Por favor,
Cantaba
cuéntenos.
Alicia Juárez, cantaba José Alfredo Jiménez, cantaba Vicente Fernández, pero era, yo pensaba que lo que era cantante, y resulta que lo que les daba mucha risa y por eso los vecinos me daban comidita y dulcecitos y hasta platica para que yo cantara era porque yo eso las actuaba y lloraba y hacía cosas con
Y la
esas
mano en el
canciones,
corazón con una
claro, la mano en el
flecha.
pecho con la
Tú
flecha, sí,
misma.
no, y claro, no, 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 esto era, y que además estaba acompañado siempre de la ida a cine los domingos a ver la película de la canción.
Cuente.
Porque en el pueblo, pues claro, lo que llevaban los domingos era el cine mexicano, entonces yo no capaba la de La Mochila Azul, fue mi película favorita, iba y la veía otra vez, La Ley del Monte, La Hija de Nadie. Entonces me aprendía las canciones y las actuaba. Era una belleza.
¿Quién era más
Yo...
alcahueta en el en términos de, ay, haga fonomímica, su mamá, yo creo?
Sí, mi mamá era la que me alcahueteaba todo eso y me preparaba y me ayudaba a interpretar.
Y los primeros ensayos de la fonomímica eran ante mamá y los hermanos, me imagino, ¿o qué?
No, yo me las aprendía sola. Eso, pero las oía y ya casi que me las sabía. Era una cosa, tenía muy buena memoria. Y luego sí, ya mi mamá me las perfeccionaba, me decía que como en donde era más efectivo ponerme la mano,
claro,
o si me fruncía los puños, o qué hacía, ¿no? Me decía, ay, ahí haga tal, y yo, bueno.
¿Y la presentación era en dónde? ¿En tarima y todo?
No, ¿o? No, no, eso era ahí en la casa, es que éramos, ajá, como 50 primos, no, pues estoy exagerando, pero era que todos vivíamos en la casa de mi abuela Chela, uh-huh. Y éramos muchos primos, entonces okay. Eso vivíamos, no, para tenernos ocupados, me imagino, vivíamos haciendo reinados, números de talento, yo ahora les digo las veladas de talento que hacíamos, uh-huh. Y entre esas pues estaban esas fonomímicas, uh-huh, que yo hacía. Pero yo no hacía fonomímica, no.
¿Te cantaba?
Yo las cantaba, grito herido.
Yo pensé
herido.
Que era fonomímica,
no, fonomímicas,
Victoria.
No, por eso era que yo creía que era cantante.
Ajá. Hasta que se atravesó hasta el profesor.
Hasta que el profesor se atravesó y me dijo, no, mija, cante pasito que usted no sabe cantar.
¿Eso le mandó un mensaje? ¿Usted dejó de cantar?
Yo dejé de cantar, me dio mucha pena. Me dio muchísima vergüenza. Ajá. Dejé de cantar en público, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya cantaba más pudorosamente en mi casa, ya. Bueno.
¿Cómo era ese San Martín en esa época, Victoria?
Ese San Martín era delicioso porque era... San Martín es un pueblo que siempre ha estado atravesado por el folclore. Uh-huh. Tenemos el Festival Internacional Folclórico y Turístico del Llano más importante. Entonces teníamos la visita de unas figuras del joropo muy importantes cada noviembre. Uh-huh. Incluso recuerdo que mi hermana era la que cantaba joropo, una hermanita mía, sí. Sí, a mí no me gustaba mucho el joropo, ajá, tengo que confesar. Me gustaba más la ranchera.
Claro.
¿No? Era más dramática. Uh-huh. Pero había unos joropos que me fascinaban. Y ella era la que cantaba joropo y entonces en todos los festivales en noviembre preparaba su canción y ella sí se subía a la tarima a cantar joropo. Como no había tarima de rancheras, pues yo no podía cantar en tarima. Uh-huh. Me debían el escenario.
O sea que su pueblo nunca la vio cantar.
Sí, pues los vecinos ahí en la cuadra.
Pero nada grande, pues.
Nada grande.
Victoria Hernández, la maestra Victoria Hernández con nosotros en Mi Banda Sonora. Uy, estamos seguramente en los Llanos Orientales.
Ahí estamos, de niña.
Estamos en las cuadrillas de San Martín.
En las cuadrillas y yéndome en una camioneta para la serranía cantando estos joropos a todo grito con mis primos.
Con los 50 y muchos primos.
Sí, que además eran como 10 horas de carretera y nos montaban a todos en un platón, uh-huh, y nos daban una playlist para que cantáramos.
Playlist, una lista de canciones en, sí, esa época. Había dos fincas, una cerquita y otra,
sí,
lejos.
Una cerquita y otra lejísimos.
Este recorrido que usted me dice es el de la finca lejos, no, por allá en la,
claro,
selva.
Claro que nosotros cantábamos, todo era una disculpa para cantar. Ajá. Vamos a ir al caño, entonces nos íbamos,
camine,
cantando. Vamos a irnos a la finca cerquita, vámonos,
camine,
cantando. Sí. Sí, eran las cosas que más disfrutaba yo en mi infancia, creo, era cantar con mis primas y mis primos.
¿Cuántos eran más o menos?
Uy, no sé, es que eran 5 hijos de mi abuela y cada uno le iba sumando como en promedio 3.
O sea, se separaban y se volvían, se separaban y volvían.
Sí, sí, sí.
Entonces hubo mucho primito Hernández.
Mucho primito Hernández, sí, éramos muchos y muchas.
¿Había en esa familia tan grande otro talento artístico? ¿Usted era la única que como que tal vez tenía algo que ni siquiera sabía que tenía?
Pues mire, que no le digo que la que cantaba era mi hermana.
Ok.
Ella cantaba música llanera. Esa hermana ahora es pintora.
Ok.
Ella no volvió a cantar tampoco y ahora es pintora. Uh-huh. Y luego, el primero que hizo teatro en mi casa fue mi hermano mayor, que ahora es zootecnista veterinario, una gente muy seria. Uh-huh. Y él es el que hacía teatro, pero a mí nunca me interesó. Yo decía, es como loco por allá, es que haciendo teatro. Uh-huh. Eso es tan raro. Pero nunca, ni siquiera fui a un ensayo, ni a una presentación de él, ni nada. O sea, no me interesaba. Uh-huh. Entonces, pero él sí tampoco lo desarrolló, se fue por el lado de la zootecnia y la veterinaria.
Mi banda sonora es Ir y Volver. ¿Qué le han dicho ellos a usted de justamente eso teatral que usted sí explotó y que ellos en algún momento tal vez tenían pero que no explotaron?
No, mi hermano sí le encanta irme a ver al teatro.
¿Ah,
creo,
sí?
Que todos mis hermanos, tengo dos hermanos que disfrutan mucho irme a ver al teatro. Una, uh-huh, es mi hermana Mónica, que ya es del segundo matrimonio, uh-huh, y el otro es mi hermano Henry, el que hizo teatro. Entonces él sí va a todo lo mío y me dice cómo he ido creciendo, él ha ido notando como toda la evolución y él me lo va diciendo, es mi mejor público.
¿A usted se la traen a hacer colegio a Bogotá o cómo fue esa,
sí,
historia?
Sí, desde quinto de primaria, uh-huh, me trajeron a Bogotá porque pues era supremamente inteligente, decían ellos.
Ay, divinos.
Entonces hay que llevarla para Bogotá porque ella es muy inteligente, para que estudie. Yo creo que ellos soñaban como con que yo era doctora, una, ajá, cosa así.
¿Y había casa en Bogotá de familia o dónde llegó?
Aquí llegué a donde una tía, la tía Ligia.
La tía Ligia.
La tía Ligia que estudiaba, estaba terminando derecho, sí. La carrera de derecho, uh-huh. Y estaba en su primer trabajo profesional ya. Y entonces esa tía, llegamos mi hermano, mi primo y yo a vivir con esa tía.
¿Dónde era?
Se llamaba en ese momento Sears.
Sears, galerías.
Lo que ahora es galerías.
La historia de la tía Ligia es mágica como muchas de las cosas, sí, que a usted le han pasado, Victoria.
Sí.
¿Cómo fue ir al teatro la mamá y ella por qué conocía de Armando?
No, a eso venía de atrás otro tío, Jairo, que era un fotógrafo, el único artista, fíjese, de esa generación de hermanos.
Sí.
Él se murió en un accidente muy joven, pero era un fotógrafo que se había ido a Suiza y tenía unos amigos todos súper hippies,
sí,
y súper locos, entre esos amigos Eddie Armando.
Okay.
Cuando Jairo se muere, muy joven, en un accidente, mi tía, que era la que vivía con él en Bogotá, porque ella estudiaba Derecho muy juiciosa y él Publicidad, pero se estaba enfocando en foto, ella hereda a los amigos de él.
Ah, ok.
Entonces, al heredar ella a los amigos de él, pues ahí yo llegué a vivir con ella y los amigos de ella eran todo ese poco de locos que hacían cine, que hacían cosas, y ahí fue donde ella me dijo un día que como premio, porque me fue muy bien en algo, premio de matemática, una vaina.
Ajá.
Y entonces ella me dijo, la voy a llevar a teatro.
La voy a premiar.
La voy a premiar llevándola a teatro. Y yo decía, no puede ser, qué aburrimiento, por Dios. ¿Qué es ese premio? Pero pues yo no iba a decir que no, porque después no me dan más regalos.
Claro.
Y bueno, vámonos. Ah, porque el premio era con comida después en el boliche, y a mí el boliche me encantaba.
El boliche, qué clásico.
Clásico de la pasta.
Claro.
Clásico de la comida italiana.
Ajá. Pero eso le abrió la cabeza.
Claro.
O sea, donde usted diga, no tía, yo no voy, tal vez no estaba hablando,
no,
yo con usted
no
hoy.
No estábamos aquí.
¿Se acuerda, sí, qué vio?
Sí, claro, Faunábula de un ecocidio, y todavía me acuerdo del primer cuadro, y todavía me acuerdo de la canción que abría, y todavía me acuerdo de todo lo que pasaba, porque fue de verdad como, esto yo no lo podía creer, era como, ¿qué es esto que está pasando? Yo no lo entendía, ajá, o sea, no me alcanzaba mi cabeza para entenderlo, pero mi corazón y todo mi piel, todos mis sentidos eran como en una sobreestimulación. Yo creo que fue, sin saberlo, como un síndrome de Stendhal lo que tuve ese día.
Pues seguro, comenzó, sí, a sentir cosas que nunca había experimentado,
nunca había, sí,
solamente sentadita ahí en la mama,
ahí,
viendo teatro.
Ahí, y tengo que decir que cuando llegué me pareció hasta feo el lugar,
sí. Pero,
uy, esto todo feo. Todo negro, todo pintado negro.
¿Allí en la 63?
Sí, y yo decía, uy, no, pero es que ya empezó mal. Yo, toda prejuiciosa. No, pero esto todo pintado en negro y, uy, no, esto aquí.
Y cuando salió llena de preguntas, no, me imagino.
Claro, claro, pero yo no tenía como esos espacios de conversación.
Ajá.
Yo salí de ahí muy emocionada, y en mi colegio había grupo de teatro, uh-huh, pero yo nunca había ido por allá ni a tocar la puerta.
Pero claro.
Y al otro día llegué y...
Buenas.
Buenas, palo del grupo de teatro. Y el profesor me dice, ya está todo, le tocaría hacer de muerte 7. Yo, bueno,
hágale
muerte 7. Porque ya había otras 6 muertes, entonces yo era las 7.
Increíble, era una cosa tan pequeña como la enamora usted de algo que nos la ha vuelto tan visible los últimos 30 años.
Ay, sí.
Increíble.
Más bonito.
Hoy, la maestra Victoria Hernández nos da pena atravesarnos en su cantada, querido oyente. Nosotros estábamos en la misma.
Sí, sí, sí.
Agarrándonos el pecho,
¿no? Echando lágrimas.
¿Qué le pasó, Victoria, con
la
esta
primera
canción?
Tusa.
No, mejo. ¿Cómo
ahí
así?
Apareció el amor, y con el amor, la tusa.
¿Esto en el colegio o en dónde?
Esto en el colegio, pero esto fue vacaciones en Los Llanos. Primer novio allá en Los Llanos.
Amor de verano, además.
No. Pero esto fue la traga que usted no se imagina.
¿De dónde era el personaje?
El personaje era paisa, pero vivía en San Martín.
Ah, vivía allá.
Uh-huh.
Ok.
Y esto fue amor, 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 para mí el único y el verdadero.
El primerísimo.
No, esto pues la vida me acabó cuando ese hombre me dejó.
Ajá.
Y me puso los cuernos, además.
No jodas, ¿verdad? Yo pensé que usted se había venido a seguir estudiando, no, y no, eso no, se había,
no,
acabado.
No, eso fue con cuerno y con drama.
Ay, no.
Entonces yo tenía una tía política muy alcahueta, y entonces ella se sentaba conmigo a echar aguardiente y a, ajá, cantar a Rocío Dúrcal.
No, pues como tiene que ser.
Como tienen que ser las tusas.
¿Y qué pasó con el personaje?
No, el personaje, yo creo que bien, gracias. No,
¿ni
nunca
más
supe?
¿Nunca más?
Ni más, ni más, ni más. Ellos se fueron de San Martín después.
No, después de la tusa, sí.
Nunca más supe de él.
su familia, que era una familia pues muy numerosa y yo creo que también muy influyente,
sí,
le dice a usted como, mija, estudia algo bonito para una niña. Eso de teatro, claro, no, eso es un hobby.
Eso es un hobby, estudia una carrera y después cuando la termine se dedica al hobby.
¿Y qué se puso a estudiar?
Instrumentación quirúrgica.
No, más lejos de usted.
No.
Instrumentación quirúrgica.
Andrea, se muere de la risa, sí, yo también. Hoy en día miro hacia atrás y digo, Dios mío, pero como mico en bonsai.
¿Cuántos semestres alcanzamos a hacer?
La verdad, verdaderos, tres.
Tres.
El cuarto ya mentí. Uh-huh. Ya decía que me iba para la escuela y no me iba. Me iba todos los días a las 7 vestida con el uniforme y los zapaticos. Uh-huh. Me iba para donde mis amigos. Uh-huh. Hasta que era la hora de volver a la casa.
¿Y no estudió?
No, yo no quería. Yo ya estaba haciendo teatro por ahí con otro parche.
Hay una clásica que usted me contó en un escenario alguna vez hace muchos años y es, ay no, mijo, yo no me voy a quedar pasando cubiertos toda la vida.
No, sí.
Porque, sí. ¿Qué es la instrumentación quirúrgica?
Pues mira, yo creo que es que yo no la entendí de pronto, porque ajá, yo he visto gente que es muy feliz siendo instrumentadora quirúrgica.
Sin duda.
Sí, yo creo que hay cosas para todo el mundo. Pero yo me sentía como si hubiese un patrón, porque además es bien jerárquica la cosa, la medicina, ¿no?
Claro, el médico, sí, el sí, submédico, sí, el anestesiólogo, sí,
y
la enfermera,
la última, la instrumentadora quirúrgica.
Sí, todo eso, sí, claro.
Y entonces era como un patrón que decía, tenedor, y uno, tin, tenedor.
Cuchillo.
Cuchillo, tin, cuchillo. Mm. El de la mermelada.
Tin.
Sí, y eso era todo. Yo fui a la primera cirugía y dije, no.
Esto no es para mí.
No, yo, pues, toda la vida, pasándole los cubiertos a alguien, yo me niego.
Esta mañana la historia de la maestra Victoria Hernández. ¿Cómo se enamoró del teatro? ¿Quién fue su primer maestro? ¿Su primer montaje? ¿Por qué comenzó a enseñar antes de actuar? Bueno, eso nos lo va a contar en minutos. ¿Cantamos duro otra vez?
Cantemos
ya
duro
no
porque
seré
ahí,
tuya.
Ahí viene.
Seré la gata. Ahí está. Se llama Boulevou. Ellos son ABBA y mi banda sonora esta mañana es con la maestra Victoria Hernández, a quien usted ha visto en una decena de películas, en centenares de montajes teatrales, también en televisión con unos papeles muy especiales. Una cosa ha venido llevando a la otra. Y alguien alguna vez le dijo, usted tiene que ser, es maestra, usted es muy buena como maestra. Y de ahí se fue quedando y se fue quedando y por eso la conocemos. Y ahora tiene la puerta abierta para usted y para mí. Victoria, ¿por qué Boulevou?
Boulevou porque fue el momento en el que yo me encontré con la música en inglés.
Ok.
Y eso fue para mí, wow, una revelación.
¿En la radio, me imagino?
Claro, Fantasía.
Claro, System AM de la capital.
Claro.
Maravilloso.
Y entonces yo me empecé a aprender las canciones y cuando me di cuenta, hablaba casi inglés.
¿Pero hablaba inglés de verdad o hablaba inglés autóctono?
No, en serio, en serio.
¿De verdad?
Que todo el mundo decía, ¿pero usted dónde aprendió a hablar inglés? Y yo decía, pues aprendiéndome las canciones.
¿Pero mucha dura?
Sí, yo me las aprendía y entonces buscaba qué significaban.
Una generación posterior a la suya, pues nosotros crecimos sin internet, pero crecimos viendo la página del Rock del Tiempo. En esa época no existía.
No, eso no existía. A mí me tocaba con diccionario.
¿Qué?
Sí.
¿Cómo hizo?
Pues como tenía los discos,
ajá,
entonces los discos venían con la letra. Los long plays venían con la letra. No eran míos, eran de una primita que vivía en el quinto piso.
¿La de las Barbies?
La de las Barbies.
¿De verdad?
Sí.
La historia de las Barbies es hermosa también.
Sí, es linda.
Cuente.
Nunca tuve una Barbie.
Oh.
No, siempre pedía de Navidad una Barbie, que va.
¿Cómo se llamaba esa primita?
Erika.
Erika tenía 25 Barbies.
Todas las Barbies. Entonces siempre, pues, ella podía escoger primero la Barbie que yo, porque eran de ella.
Claro.
Y yo, bueno.
Entonces usted le dice a su mamá, mamá, yo quiero una Barbie.
Una Barbie. Ella, ¿qué es eso? Y yo, es una muñeca que parece una mujer de verdad.
Y es linda.
Es lindísima.
Y Erika tiene 30.
Sí, me dijo, bueno, yo le regalo. Y me llegó la Navidad con una muñeca así de grande. Me hizo como un medio metro de Barbie. Y era solamente así se le apagaban y se le prendían los ojos. Era como, yo decía, mamá, eso no es una Barbie.
Ay, qué pecado. ¿Qué pecado con su mamá que no sabía y qué pecado con usted, sí, que la quería?
No, 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 no. ¿Sabe que me compré una Barbie hace 2 meses?
¿De pura?
No,
de puro amor.
La psicóloga.
¿De verdad?
Me dijo, a mi favor, hoy se compra una Barbie.
Ya dejé, joder.
Sí, y fui y me compré una Barbie que se estaba ganando un premio.
Ajá.
Una Barbie con un premio en la mano.
¿Así yo, como usted?
Sí, yo, o sea, esa es mi Barbie.
¿Hicieron esa Barbie pensando
en
usted?
¿A mí? Para mi terapia.
Pero también pasó una cosa muy bonita en una de esas Navidades, tal vez, y fue... Mija, yo no le doy la muñeca, pero le doy una cámara.
Una cámara de fotos.
Qué lindo eso, ¿no?
Mi papá. Mi papá me regaló una cámara de fotos. Mire que hasta hace como por ahí unos 20 años todavía me encontré un rollo de esos y lo revelé y dije yo, ¿qué es esta belleza?
¿Y qué encontró? Revelé
fotos de la finca, de nosotros en la finca. Entonces yo dije, claro, yo en esa época pues uno le tocaba esperar hasta que revelaba el rollo para poder ver qué era lo que había tomado.
Claro.
Entonces el rollo era de 24 y salían como 4 fotos.
Ajá. Eso. Pero qué recuerdo más lindo, Victoria.
Sí, sí, muy lindo. Y en ese momento como que yo, como que decía, pero mi papá sí, ¿en qué está pensando? Le pide una Barbie y me trae una cámara. Pero ahora, después con el tiempo, dije, muy pilo mi papá.
Claro.
¿Una Barbie para qué? ¿Una cámara?
No, y tal vez él vio algo en usted que usted todavía ni siquiera había visto.
Tal vez.
Bueno, usted entró al grupo de teatro ¿cuál era su colegio?
Rosario de Santo Domingo.
Hacer de Muerte 7.
Muerte 7.
Bueno, ¿cómo le fue?
Pero al mismo tiempo, muy bien. Me enamoré perdidamente de esto. Viajamos a Cali, nos ganamos un premio.
¿Ah, sí?
Sí, nadie dijo nunca, uy, qué buena está la Muerte 7. No, eso no pasó.
Pero usted hizo
Pero yo era parte del combo, sí.
Claro.
Sí. Y en el siguiente montaje ya me subieron un poquito, me dieron un diálogo y yo era chismosa número uno.
Esa fue la primera vez que usted habló en un escenario.
Yo hablé sobre un escenario, chismosa número uno en Romeo y Julieta.
¿Y se acuerda qué dijo?
Esos son los Montesco.
Y ya. Bueno, ¿esto es en la 116 más o menos?
Esto es por allá, por la 116, sí. Estábamos terminando el colegio.
Ajá.
Y aparecen en Bogotá las discotecas Unicornio, Topsy, Cabaret y Río.
¿4 pegadas?
No, 3 pegadas, okay. Y una en la 90 y pico.
Okay.
Las de la 116, entonces abrían y juntaban esas 3 discotecas y se hacían concursos de baile. Ajá. Y todas las del colegio íbamos con nuestras coreografías para allá. Uh-huh. A concursar y a pasarlo rico.
Pero ¿cuál era el parche? ¿Cuál era el parche? ¿Con quién iba?
Yo me acuerdo de que iba Mauren, una niña del colegio que era de un curso menos, pero era una bailarina.
Impresionante.
Entonces la llevábamos siempre, Mauren. Ajá. Y mis amigas pues eran Natasha y Gretel. Ajá. Y éramos nosotras.
Muy ¿y el grandes. Peinado cómo era? ¿La pinta cómo
Ay,
era?
No,
y cuente.
No, por Dios, esto era Copete Alf.
Por supuesto. ¿Sí?
Llegó una que nos durante una época nos convenció de ponernos capul con un moño de lana aquí.
Okay.
Y eso era súper in. Pero ese me duró poco. A mí me gustaba más el Copete Alf. Yo ya desde ahí iba para el punk.
¡Chévere!
Yo ya desde ahí estaba, me gustaba más esa estética como para ese lado, como de, porque estábamos viendo ya los videos en televisión. Entonces Michael Jackson, Cyndi Lauper, Madonna.
¿En los 10 mejores
entonces,
de la
claro,
música?
Claro, en los 10 mejores de la música de Lina Botero.
Ajá.
Entonces uno ya había una tendencia más, el look era más chévere, más... Ajá. Sí, era pop, pero ajá, era rockerito, punkerito.
Levantadoras.
Sí, claro, las calentadoras.
Eso es que levantadoras, calentadoras.
Las calentadoras.
¿Qué es calentadoras para la gente de la nueva generación que no sabe qué es eso?
Calentadoras eran unas medias sin pie que uno se ponía del tobillo a la rodilla sobre los leggings que en ese momento se llamaban chicles.
Chicles, claro. Y además como 3 sacos, uno en
la cintura,
otro en el cuello y otro puesto.
Sí, y el que era puesto también, ojalá se cayera de un lado porque Flashdance también estaba haciendo lo suyo en la moda ya.
Bueno, y me imagino que además de ir a bailar y tal, pues también el tema era ir a ver qué había o no.
Claro, pero por supuesto.
¿Y cómo le iba?
A mí siempre me ha ido muy bien.
¿Sí?
A mí siempre me fue muy bien.
¿Buenos recuerdos?
Sí, sí, muy buenos recuerdos.
¿Y bailaban hombres y mujeres o eso era parche de su
mujeres
y hombres?
No, porque eran coreografías. Okay. Entonces como que cada parche llevaba su coreografía y iba a ir a mostrar sus coreografías, ¿no?
Ajá. Para hacer una referencia audiovisual simplemente, si usted se vio los Bee Gees, la serie de Prime, ¿es más o menos esa época?
Sí, es esa época.
¿Cierto?
Sí, sí. Pero los Bee Gees... Cuando llegaron los Bee Gees de Unicentro, porque yo me acuerdo perfecto, ajá, yo ya estaba un poquito más grandecita.
Oh, okay.
Yo ya, no, ya ese parche no. Yo ya andaba política.
Ah, eso, perfecto.
Sí, yo ya era teatrera, yo ya estaba estudiando teatro.
Nos vamos a meter al teatro en segundos. Wow. Nos metimos a teatro con toda Victoria.
El parche del vino caliente, de la chimenea, de la lucha, compañero.
Mucho uso de lana, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bota también.
También yo ya ahí ya estaba más de la bota de obrero.
Claro.
La chaqueta de jean de obrero, la Leg Lee.
Sí.
Sí, más todo iba ya, todo tiraba para el punk.
O sea, usted se enamoró del teatro y supo que eso era que lo
eso
suyo,
era,
punto, en el colegio.
Sí, sí, yo supe que eso era lo mío, yo ya estaba estudiando teatro en el Teatro Libre.
Ajá.
Y ya estaba muy cerca de ser madre, Pero yo ya estaba estudiando teatro, ya iba a las reuniones políticas importantes, ya tenía una postura política pero muy definida. Y leía muchísimo, me encantaba leer, entonces siempre leía mucha filosofía, mucho de para ese ladito.
Además estaba. Era un momento del mundo en el que la juventud tenía que hacer justamente eso.
Ahí después de eso empezaron a desaparecer a todos los líderes de izquierda, pero... Claro. Pero antes de eso había un movimiento juvenil muy importante comunista en Bogotá, pues en Colombia.
Hubo un estatuto de seguridad en un gobierno, lo recuerdo muy bien, y los que hacían cultura y entretenimiento, digámosle así, pues fueron considerados objetivos justamente. Sí. Muy complicado esa época. ¿Cómo la vivió usted?
Pues mira, que es que yo estaba en el Teatro Libre, que tenía una línea, ellos eran del MOIR, y ellos, a nosotros los estudiantes, de verdad, casi nunca nos hablaron de política. Yo creo que era más como en las reuniones sociales que uno se enteraba con los profesores. Pero yo por mi lado sí ya era más del otro lado, de la JUCO.
Sí.
Yo fui más, de hecho cuando yo me fui del Libre, el primer lugar al que fui fue a la Candelaria. Yo me sentía más como para ese lado. Y era un momento que era muy, éramos muy apasionados con el tema de la política y de la lucha de clases, compañero.
Su vida en ese momento no estaba, no sé si decirle completa, pero usted no sabía cómo manejar su propia vida en ese momento de su historia. De hecho, usted sale del Libre diciendo, en mi vida voy a volver a actuar. Gracias, nunca más. No me inviten.
Gracias, no quiero esto, no quiero esto.
¿Por qué no quería?
No, porque pues me tocó una escuela muy dura. Ellos son la mejor, eran la mejor escuela en ese momento y todas mis bases se las debo a ellos. Y yo creo que la actriz que yo soy... tiene el 80% se lo dieron allá en esa casa. Uy, pero también me dieron mucho palo. Y yo andaba muy loquita, muy loquita. Yo estaba perdidita en ese momento de la vida también, muy en la fiesta, muy... Sí, en la bohemia, yo vivía en la Macarena ya, Quiebra Canto, La Teja Corrida, El Goce Pagano, todo esto ya era un desorden bravo.
Claro, una postura política muy bien definida, pero la vida tal vez no estaba definida.
No, estaba muy chiquita yo y esto me cogí y me dio tres vueltas. ¿Ah, sí? Tres vueltas, Andresito. Sí.
¿Y qué se puso a hacer?
Yo me fui del Libre y dije, yo no quiero ser actriz nunca más, yo no tengo la autoestima también puesta, yo no tengo por qué aguantar esta descalificación constante. Y me fui a... hacer artículos promocionales con un novio que me conseguí. Ajá. Hagamos artículos promocionales y nos fue re bien y montamos una fábrica y eso. Hacíamos los promocionales de Adax, de Fiorenzi, de Bossi, de todo el mundo.
Ah, pero le fue bien,
claro,
Victoria.
Claro, pero re bien. Pero yo sentía que me moría cada día un poquito hasta que dije, no, pero ¿qué?
Usted también
esto?
Metió como seguros y cosas de esas, yo me
Ay,
acuerdo.
No, eso, pero eso fue mientras estaba en la escuela, ajá, cuando volví a la escuela.
Sí.
Cuando yo dije, no, yo tengo que volver al teatro. Ajá. Y entonces yo toda mi vida he sido como mi mamá. Ajá. Recojo hasta el nido de la perra y vuelvo y empiezo. Ajá. Y siempre estoy empezando.
Sí.
Yo decía, pero yo siempre he hecho, voto a la miércoles y vuelve y empiece. Ajá. Y entonces cerré esa vaina de artículos promocionales y me fui a hacer teatro a la Candelaria y a trabajar con Patricia Ariza. Ajá. Y la forma de resolver un poco la parte económica, entonces yo vendía seguros, no eran seguros, eran como unos programas de medicina.
De medicina prepagada.
De Salud Colmena.
Una cosa así.
Sí, de Salud Colmena. Y hacía encuestas del Centro Nacional de Consultoría, no, puerta a puerta.
Entretenidísimo.
No, pero divertidísima la vida, jajaja. Ja, ja. No. Yo decía, pero esto qué, y muy aburrido. Hasta que...
¿Te conocí?
Hasta que llegó la cosa. Ahí llegó.
¡Uy, qué linda época! Ajá. ¡Qué belleza de época! Usted se encuentra con la maestra Patricia Ariza y con el maestro
Santiago García
en la Candelaria.
La Candelaria y Coco Vadillo. Yo creo que esas
Coco,
tres personas
tan bello.
Fueron muy influyentes en mi vida. Yo creo que ni ellos lo saben.
¿Cómo le salvaron la vida?
Porque ellos me salvaron la vida, porque yo venía perdidita. Estaba muy perdida en ese momento y ellos fueron mi fuente de inspiración. Me agarraron sin darse cuenta, solo siendo chéveres y dejándome estar ahí. ¿Sí?
Porque además Patricia, más allá de ser una maestra y de hacer montajes, también tenía una concepción del teatro. O tiene una concepción del teatro como esto le tiene que servir a la gente para algo.
Para seguir vivo. Eso tiene que servir para hacer un tejido social, para restaurar, para reparar, para... Entonces yo me la pasaba, ella me daba la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con prostitutas en la calle, con hijos de recicladores. Ella me decía, vaya, 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 déles clase. Uh-huh. Y eso era muy bonito comprender el teatro entonces desde ese lugar. Y ahí estaba yo cuando me llevaron a ser el primer coach. Y yo no había actuado todavía.
¿Nunca?
Nunca había actuado.
Pues
lo que había hecho
eso
en la escuela. Ajá. Y yo como haciendo casting y tan buena, sí, para lo del casting. No, no nos llames, te llamamos. Ajá. Y así. Y de pronto fui, hice un casting. Y cuando recibí una llamada de Magdalena Larrota que me dice, mire, usted físicamente no es lo que estamos buscando porque necesitamos una mujer más andrógina, más joven, ajá, menos voluptuosa, tal. Pero cuando encontremos la actriz, quisiera saber si usted me la prepara porque hay algo que usted tiene que es chévere para ese personaje. Claro, yo traía La Callecita porque yo trabajaba con ellos en, haciendo teatro con Patricia. Con gente, de, en ese momento teníamos unos, una gente de Las Cruces con los que Patricia hacía rap. Bueno, un parche muy chévere.
Sí.
Y entonces ahí hice ese casting y me dijo ella eso y yo le dije, pues bueno, yo dije, por cualquier lado puede uno llegar.
Sí, hágale.
Hay unos que llegan actuando, otros primero por acá. Yo nunca había dado una clase a un actor en mi vida. Uh-huh. Y yo decía, ¿esto cómo se hará? Pues, a leer, mija. Uh-huh. A investigar, a ver qué es lo que va a hacer, a recordar sus ejercicios de la escuela. Y dije, bueno, por ahí es. Entonces yo digo que es el destino, Andrés. Uh-huh. Hay un destino.
Y esa actriz, sí, que le llegó fue Cristina Umaña.
Nada más y nada menos que Cristina Umaña, hágame el favor.
Que en esa, o sea, época no era la Cristina Umaña, no, que hoy conocemos.
No, no, pero me hubiera podido llegar cualquier. Ajá. Sí, yo no estaría aquí sentada contando esta historia, ajá, pero me llega semejante talento de mujer, ajá, Cristina Umaña, y el juicio, y se pone conmigo todos los días a trabajar ese personaje, y me copia para que nos fuéramos a las fiestas con los chicos de Las Cruces, a conocer las chicas de allá de los, ajá, barrios, en los barrios, a hacer todo un trabajo de investigación, a trabajar en la corporalidad, en la forma de hablar, en su pasado, todo. O sea, construimos ese personaje de una forma tan bonita, ajá, y para mi sorpresa, Cristina se ganó todos los premios ese año con ese
todos
personaje.
Eso, sí, es de La Mujer del Presidente. Sí. ¿Cómo fue ver el papel, no, ya en la televisión?
Mira, cuando yo la vi, yo dije, yo creo que yo nunca hubiera hecho ese personaje así como lo está haciendo Cristina. Ajá. Eso era para ella. Ajá. Pero qué belleza de personaje el que se hizo Cris ahí.
¿Cómo, no, era que se llamaba?
Robin.
Robin, Robin. Que era, sí, medio andrógina.
Sí, sí, divina, divina, calva.
Sí, calva, sicaria.
Sicaria, sí.
Durísimo era ese papel.
Sí. Y ahí nos conocimos la Cris y yo, que además seguimos juntas hasta el día de hoy.
Me imagino que siguen siendo parcerísimas.
Sí, sí, pues trabajamos muchas cosas juntas. Seguimos, seguimos, nos queremos mucho, nos queremos mucho. Ya fue como ese primer paso que yo di en esto de ser profesora, y a ella y a Magdalena Larrota yo la siento como unos ángeles.
Sin duda.
Sí, como porque eso también contribuyó a que yo me salvara de esta desorden y de este un poquito perdí, estaba perdidita.
Bueno, ¿mañana nos cuenta?
Mañana.
Mañana, vuelve mañana.
Vuelvo mañana.
Canción para mi muerte, Sui Generis, mi banda sonora hoy y mañana es con la maestra Victoria Hernández. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son dos días. Y cumplió la cita nuevamente la maestra Victoria Hernández. Nos trajo pan de arroz, nos trajo gacho, nos trajo bizcochuelo rico.
Una delicia, ¿no?
Esto de su tierra, ¿no, Victoria?
Ajá. La dieta a base de arroz y cuajada.
Ay, qué rico volverla a ver. Gracias por acompañarnos, Victoria.
No, qué delicia estar aquí otra vez.
Cuando pase el temblor, Soda Estéreo, ¿en qué momento de la vida?
Esto fue cuando el concierto de conciertos, cuando llegó el rock en español fuerte,
sí,
fuerte, fuerte a Bogotá, que venía desde la protesta. Yo siento que la música protesta fue como la que le abrió la puerta, uh-huh, al rock en español.
A esa oleada de final, sí, de los 80, sí, 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 claro.
Y eso fue maravilloso y fue súper bonito porque había unos conciertos enormes, sí, pero también había mucho reunirnos a cantar estas canciones. Era como una idolatría por Soda Stereo.
Uh-huh.
Era,
total.
Pero total. Sí, había otras bandas chéveres, Prisioneros.
Compañía Limitada, sí, de Colombia. Sí, Aterciopelados comenzaba a, sí, a sonar.
Sí, y pero Soda Stereo era que éramos adoradores de Soda Stereo.
Oiga, le cuento un dato muy curioso. La primera vez que Soda Stereo vino, vino en el 85. Tocó en Corferias, uh-huh, y le abría el concierto a Compañía Ilimitada.
No,
el acto principal era Juancho y Pillo, exacto.
Eran los teloneros de, sí, Compañía Ilimitada, vea.
¿Qué dijeron en casa cuando usted dice, no, es que ya no hay más, ya no hay caso, yo soy teatrera, punto.
Sí, punto. Pues me dijeron, entonces se lo paga usted porque nosotros no le vamos a pagar esa alcahuetería de carrera. Y yo bien necia, dije, pues si ya me voy a pagar la carrera, me pago la vida, adiós que estén bien.
Me dé la gana, claro.
Adiós que estén bien, ya no tengo que llegar. Y me fui.
¿Pero hubo ruptura entonces?
Hubo una pequeña ruptura, pero no fue muy larga. No fue muy larga. Mi papá y yo nunca cortamos el lazo, pero claro, mi papá y mi mamá no eran mis figuras de autoridad, eran mis alcahuetas, cómplices, apoyo moral, pero quienes realmente eran mis figuras de autoridad eran mi abuela Chela y mi tía Ligia.
A ti, es claro, la abuela sí. Chela. Bueno, ¿y ella qué dijo? ¿Cómo reaccionó?
No, pues esa muchachita se volvió loca. Se volvió loca. Yo recuerdo que ella siempre, cuando le preguntaban por mí, ella es, pues como esa es loca, dizque haciendo teatro. Y después cambió el tono, cuando ya me empezó a ir bien. ¿Y qué es la vida de María Victoria? No, pues como esa es loca, haciendo teatro.
Y después se conmovía.
Sí, sí,
sí. ¿Cómo esa es loca?
Sí, no. Ya, yo creo que se fue muy en paz conmigo en ese aspecto.
¿La vio ella a usted en el teatro?
Ya me llegó a ver. En el teatro no, nunca me vio en el teatro.
¿En la televisión?
Me llegó a ver
sí.
En la televisión.
¿Y qué le dijo?
Nada, ella no decía nada, ella no era de muchas palabras, ella...
Usted nos contaba ayer que usted estaba muy loca haciendo teatro, sí. Para parafrasear a su abuela. Y todo coincide, usted está embarazada, tiene a su hijo, usted se separa, el tema del teatro de si me gusta o no me gusta, qué hago con mi vida, y llega Camilo, su hijo.
Llega Camilo, mi hijo.
¿Cómo fue semejante totazo para un alma que no sabía qué hacer con su vida?
Pues mira que Cami fue mi polo a tierra, Cami ha sido, yo creo que es mi salvación, porque yo me agarré muy fuerte de él. Y entonces cada vez que yo me estaba hundiendo en mi propio... verguero, me agarraba de él. Ajá. Me agarraba de él y para arriba, para afuera, él me sacaba siempre del hoyo negro, en el que yo misma me hundía cada rato. Fuimos muy amigos, Cami y yo hemos sido muy amigos desde siempre, desde el momento en que yo vi que él hacía ruidito con todo. Yo dije, este niño es percusionista. Este niño hay que meterse por acá.
Abogado nunca iba a ser.
No.
Economista menos. No. La leyenda de Victoria Hernández cuenta que usted llega en un guayabo el berraco y que llega el chino con un tambor y tra, 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 tra. Así más o menos fue que usted se dio cuenta, ¿no?
Más o menos me di cuenta, yo estoy ese guayabo. Cuando en la puerta del cuarto, pra, pa, 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 y yo, ¿a qué hora le regalé este tambor a mi hijo? Dios mío. Pero ahí me di cuenta y dije, a clases de piano pelado.
Ajá. Y le copió, porque el man es músico hoy.
Sí, es un gran músico.
Es un gran músico.
Gran músico.
¿Cómo
por
es?
Ahí, por ahí está en mi banda sonora.
Sí, claro, más adelante lo ponemos. ¿Cómo es hoy en día, tantísimos años después, ser la socia del hijo? Porque ese man es el socio suyo,
socio
en el proyecto cultural.
Socio en la puerta abierta. Es socio desde que empezamos a hacer teatro. Cuando yo empecé a dirigir teatro, esas cosas como de puro meme. Ajá. Chino, usted que es músico, ¿qué canción me recomienda aquí en este pedacito de esta obra? Ajá. Chino, usted que es músico, búsqueme una canción para este momento de las muestras de mis estudiantes. Ajá. Pero ya cuando empecé a hacer teatro profesional, sí, ya la cosa se puso más seria. Como, Cami, ayúdame a componer algo acá. Cami, ayúdame con esto. Y hoy en día él es el encargado de la música en todas mis obras.
Se llama Should I Stay or Should I Go, son The Clash. ¿Y en qué momento le pegamos al rock and roll? ¿Dónde lo conocimos, Victoria?
A mí me gustaba mucho, ya era muy rumbera.
Sí.
Sí, ya mi vida era mitad rumba, mitad trabajo. Y íbamos a rumbear en casas. Cuando cerraban los bares nos íbamos para casas. Y mis amigos empezaban a oír rock and roll y mucho punk. Entonces ya empezamos a aprendernos esas canciones, a emocionarnos por ahí, a seguir bandas y a buscar lugares en donde pudiésemos rumbear con esa música. Y aparecieron ahí Charlie Max, Garage, Peace Peace.
¿Esos son bares?
Bares.
Eso no me alcanzaron a tocar a mí.
No, usted está muy chiquito.
¿Cómo fue? ¿Por qué tomó la decisión de irse para Alemania?
Porque pues me empezó a ir muy bien como coach de actores y entonces todos los famosos querían estudiar conmigo en ese momento y me llegaban unas estrellas a mi casa y yo decía, Dios mío, ¿y esto cómo se hará? ¿Qué hago? ¿Auxilio?
Sí. O sea, su método era prueba-error,
sí,
inventado
sí,
por usted.
Sí, por mí, yo misma me lo fui inventando en el camino. Ajá. Hasta que dije, no, póngase seria, si esto es por acá por donde le está llevando la vida, váyase a estudiar. Y apliqué a una residencia con el Theater an der Ruhr en dirección de actores en Alemania y me la gané y me fui. Ajá. 6 meses.
¿Y cómo le fue en Alemania?
¿A qué le digo, hombre? La fiesta buenísima.
Claro, porque era además buenísima. Esto y la electrónica alemana.
No, pero usted no sabe lo que es la fiesta en Alemania.
Debe ser. ¿En qué ciudad fue?
Yo iba, estaba en un pueblo muy pequeño que se llamaba Mülheim an der Ruhr, uh-huh. Pero el grupo hacía muchas giras, entonces, uy, la mejor de todas fue Berlín, para fiesta. Una vez entró a un bar, ajá, chiquito, cover así, Cake.
¿La banda? Sí. Ay. No le puedo creer, ¿de verdad?
Y yo, ¿qué, qué?
¿Qué cake?
¿Qué cake? ¿Qué cake? ¿Qué cake? Ah, y yo decía, no, esto...
¡Qué locura!
Ajá. No, era una vaina muy loca.
Usted que siempre manda todo al chorizo y vuelve a comenzar, ¿no le dieron ganas de quedarse allá?
No. No, porque por el otro lado me pareció tremendamente fría. Ya mi hijo existía, ya fueron 6 meses que él se fue a vivir con el papá a Chile. Ajá. Y yo ya lo extrañaba mucho, yo ya quería que volviéramos a estar juntos. Ajá. Y yo sí tenía claro, André, que yo lo que quería decir en el teatro, políticamente hablando, lo quería decir aquí.
Lo
quería decir aquí en Colombia, no lo quería decir allá, lo quería decir aquí. Y cuando yo llegué allá fue cuando empecé a hacer ya, a dirigir teatro, a hacerle coquitos a la dirección de teatro. Ajá. A hacer adaptaciones de clásicos, a ver por dónde me le metía ya al teatro profesional.
Déjeme preguntarle justamente por el señor ¿cómo es?
Bartelsmann.
¿Usted dónde conoció con ese señor?
Yo llegué a trabajar a Primos.
¡Ay, claro! Sí. El restaurante del centro.
El restaurante, había tres. Ajá. Uno en la 70 con novena, sí. Uno en la 34 con séptima.
Buena hamburguesa y buena pasta.
La mejor hamburguesa, no, hamburguesa solamente. En Cali es que venden de todo en Primos. Okay. Pero esto era solo hamburguesa, unas hamburguesas super gourmet, todavía no había el corral, entonces sí, sí, sí. Que a ti te sirvieran una hamburguesa en un plato con cubiertos y con champiñones, sí. La hamburguesa napolitana y la hamburguesa orgiástica y la hamburguesa con salsa agridulce.
Y aquí había Wimpy, no había más.
No había más, entonces pues eso era un hit. Y el requisito para ser mesero de Primos era estar estudiando una carrera relacionada con humanidades.
Sí.
Ah, y yo estudiaba teatro. Entonces yo llegué allá de mesera. Y fue flechazo absoluto con el señor Bartelsmann, que era el dueño.
Ah, él era el dueño. Yo pensé que era mesero como usted.
No, él era el dueño.
¿De verdad?
Era el dueño. Ajá. Pero flechazo total. Cuando yo, ahí yo quedé embarazada y yo sabía que yo quería ser mamá. Uh-huh. Dije, pero yo sí quiero ser mamá. Estoy embarazada, estoy joven. Yo lo que tengo que pensar es si yo puedo ser amiga de este hombre toda la vida. Uh-huh. Porque pues, el amor se va a acabar.
Sin duda.
Sí. Probablemente. Uh-huh. Y yo podría ser amiga de él toda la vida, porque eso es lo que necesita un hijo, que los papás sean amigos.
¿Y sí?
Y sí, somos muy buenos amigos.
O sea, pero muy avanzada usted.
Yo creo.
Para pensar en ese momento de su vida, veintipoquitos, una cosa sí. Como esas, muy sí. Tesa, muy avanzada.
Sí, yo solo pensaba, era como, ¿y cuando eso se acabe qué? Uh-huh. Yo decía, no, él va a seguir siendo un papá, buen papá, y él y yo vamos a poder ser amigos.
¿Y
él
sí?
Él es.
Saludo para el señor Bartelsmann.
Saludos, Tito. Bartelsmann, muy bien.
Bueno, los Rolling Stones son transversales, dije transversales, son transversales en la vida de todo el mundo.
Sí.
Y más usted que vive de sus sentimientos y de su percepción de los sentidos, eso tiene que ser otra cosa distinta.
No, maravilloso. A ver, además haberlos visto en vivo, o sea, ay, ver al señor Mick bueno. Jagger, ver esto.
¿Esto en Alemania?
En Alemania,
aquí
sí.
¿Aquí no había
Colonia.
Venido todavía?
No, en Colonia. Ajá. En 1999.
Uf, qué buen parche. Uf. ¿Cómo fue regresar ya con otras herramientas?
Ya fue otra cosa, ya regresé y dije, bueno, vamos a montar ahora sí como una cosa más completa, quiero hacer un programa académico,
sí.
Quiero ofrecer una formación más integral, tal, y monté una escuela, uh-huh. Y arranqué con esa escuela, pero como yo empaqué y vámonos, ajá. ¿Sí? Entonces, como a los... 3 años de estar con la escuela, un día dije, yo estoy muy brava. Y yo, ¿por qué estoy aquí sentada, toda brava, regañando ajá. Todo el día uh-huh. A todos mis alumnos, como me convertí en mis profesores? Ajá. ¿Sí? A la regañadera.
Ese era histrión, ¿cierto?
Histrión fue un experimento que hizo Esteban Navajas
okay.
Conmigo, pero yo duré poco ahí, ya luego él se quedó con eso okay. Y llamó a Laura García. Sí. Pero yo de ahí me fui a hacer Victoria Hernández, Laboratorio para Actores.
¿Y cómo dejó de ponerse brava?
Cerré la escuela.
Dios mío, sí. Victoria, ¿quién la entiende?
Sí. Dije, primero, no tengo todavía la estructura que se necesita para dirigir una escuela. Yo estoy haciendo un mini teatro libre aquí, copiando el pensum del teatro libre, pero aquí,
claro,
en 2 años, no, eso no funciona así. Uh-huh. Y segundo, pues estoy es aquí furiosa dando clase, porque es que lo que a mí, yo quería hacer en la vida era actriz. Uh-huh. Y mire el momento de mi vida y no he actuado. Estoy enseñando a hacer una cosa que yo nunca he hecho, que es lo que estoy enseñando.
Pero qué raro y qué loco, porque además comenzó a irle mejor como profesora. Todo el mundo, claro, comenzó a buscarla.
Claro, todo el mundo quería estudiar conmigo. Y la escuela vivía llena, yo tenía que hacer audiciones y seleccionar. Ajá. Decirle a la gente, no, no, y no puedes entrar, y no puedes entrar. Y mientras tanto yo cada vez más brava y cada vez más brava, y hasta que dije, no, pero qué. Uh-huh. Y así, sin previo aviso, se cierra este chuzo.
Y se cerró.
Y se cerró, y le escribí a un amigo libretista y le dije, yo necesito actuar, y un angelito me dijo, hágale, ya le escribo un personaje.
¿Y cuál fue?
Merlina, Mujer Divina.
Ay, Merlina, claro. Uh-huh.
Me escribió un personaje y una cosa llevó a la otra, y conocí a Alejandra Borrero, me fui a hacer teatro, en el teatro me vio alguien de cine, me fui a hacer Paraíso Travel, de Paraíso Travel me fui a hacer La Pasión de Gabriel, ajá, don Pepe Sánchez me llevó a hacer Las Detectivas, o sea, todo fue de ahí, ya no paré.
O sea, fue tomar la decisión.
Tomar la decisión.
Ya no más, quiero actuar.
Ya no paré más.
¿Y dejó de ser profesora un tiempo
no,
largo?
No, 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 nunca, nunca, ni un solo día, ajá, porque como me seguían buscando para que los coacheara, entonces yo, ajá, hacía mi novela, pero coacheaba. Tengo 15 días libres, 20 días libres de grabación, voy a montar un taller, ajá, entonces montaba talleres, y ahí empecé a experimentar como en... A ver, ¿cómo será que uno se va encontrando con esto mejor? Entonces, ¿será primero este taller o primero el otro? ¿O cómo será? Y ahí fui encontrando.
¿Y actuar y enseñar al tiempo le quitó el mal genio?
Me quitó el mal genio. No solamente eso, sino que empecé a enseñar algo más, con mucho más sentido.
Claro.
Pues estoy enseñando algo que yo sé hacer, que estoy haciendo. Uh-huh. Esto que yo me di cuenta cuando llegué por primera vez a un set, que la mitad de lo que yo les enseñaba a mis estudiantes en un set no servía para nada.
Okay.
Eso servía en teatro, pero en un set no, en de televisión, grabación, no servía para nada. Y dije, no, ¿qué es esto? Ajá. Y ahí me tocó otra vez ponerme a estudiar y otra vez ponerme a investigar. Y hace 3 años, uh-huh, pasó la pandemia y dije, ahora estoy lista.
Después
para tener
de tanto
una escuela.
Tiempo, sí. Victoria.
Ahora, wow, sí estoy lista para tener una escuela, escuela, escuela.
Antes de meternos en eso, que además es un capítulo muy bello, usted dijo su primera película, Paraíso Travel. Esa es una, uh-huh, película que significa un antes y un después en muchas cosas.
Sí, sí.
No solamente en su carrera, sino en el audiovisual colombiano,
para
en las historias
también,
que contamos acá.
Sí.
Y recuerdo mucho ese personaje que usted hacía, que era fácilmente detestable porque vendía humo.
Sí.
Vendía
era una
muerte,
de
además.
Humo. Era horrible, ajá, era horrible. Y me acuerdo la indicación de Simón Brandt. Creo que, uy, eso lo ensayamos tanto, Simón, como es de juicioso.
Sí, sí, sí.
Quiero volver a trabajar con Simón Blanc.
Gran
Simón,
realizador.
Simón, quiero trabajar contigo.
Háblale a Claudia, pronto nos ayuda.
ensayamos mucho ese personaje porque para él era clave que nadie me creyera.
Uy, sí, era detestable.
Porque él decía, lo que quiero mostrar es cómo estos chicos es desde su necesidad que le creen. Ajá. ¿No? O sea, es evidente que es mentira, pero ellos necesitan tanto irse que todo lo que ella dice, ellos se lo creen.
Recuerdo un pedacito de texto de ese personaje que no recuerdo cómo se llamaba. ¿Usted sí?
Fabiola.
Fabiola decía, si usted ve un uniforme, run in opposite direction.
Opposition direction.
Opposition direction, eso
a
es lo que decía.
Correr en la opposition direction.
Correr en la opposition direction. Qué personaje ese, además. Qué buen momento. ¿Cómo lo vio?
Ay, a mí me gustó mucho ese, ajá, personaje. Yo le construí como esas cositas en inglés. Ajá. Pues yo decía, pues si ella está vendiendo la vida en Estados Unidos, ella tiene que saber inglés, ¿no?
Ajá.
Y con Simón nos divertimos mucho haciendo ella. Porque él decía, yo quiero que ella tenga un tono teatral, contrario a todo el resto de la película.
Okay.
Teatral. Sí, que sea un show que ella monta. Ajá. Y me acuerdo que yo me fui vestida así, como está en la película, al casting. Y Simón mandó a hacer la ropa igual.
Ok.
Dijo, yo quiero que la vistan así como se vino para el casting, con los leggings de leopardo, así.
La loba.
No, esto era aquí, así se sacaba la antena aquí de la pechuga. Y... era divina Fabiola.
Además, verse en cine. O sea, casi que la primera vez,
no,
que usted actuaba era verse en cine.
No.
¿Cómo
no,
fue eso, Victoria?
No, pero emocionante.
Además, eso fue un grifo. Usted salió en esa primera película y no ha parado de salir.
No paré de hacer cine, ajá, gracias a Dios. Uh-huh. Gracias a Dios, no he parado de hacer cine, de tener una carrera bonita. Me han tocado unos personajes muy bonitos. Uh-huh. He sido muy afortunada.
Esa fue la primera, pero ¿cuál fue la que, o cuál es la que usted atesora con más cariño? De todas las películas que ha hecho, que si mal no estoy, venga, yo reviso mis apuntes, son 15 películas.
16.
16.
Hice Horizonte el año pasado con César Acevedo.
Es que esa sí no, sí no sale. ¿16 películas ya?
Sí.
Bueno, ¿cuál es de esas películas la que usted más atesora, por lo que sea? El momento de su vida, cómo le quedó el papel, cómo quedó después de la edición.
Ay, yo creo que el Paraíso Travel, indudablemente, es la que me abrió la puerta hacia todo y la amo, pero El silencio del río. Me parece la película más bella de todas las que he hecho. Una película muy dura, de Carlos Triviño. Uh-huh. Con esa película fuimos al Festival de Cine de Beijing.
Wow.
Sí, muy bella película. Hace poco la tuvimos en el Cineclub de La Puerta Abierta.
De La Puerta Abierta vamos a hablar en el siguiente segmento, ¿le parece?
Hágale.
Los Rolling Stones, Satisfaction, hoy la maestra Victoria Hernández. Mi banda sonora, esta mañana de fin de semana es con Victoria Hernández, que aquí está tocando en el aire el piano y los bongoes y la cosa. Pues, actor que se respete tiene que tener a Richie Rey y Cruz, Victoria.
Sí, pero por supuesto, es que eso es un clásico, clásico. Y qué nivel, sí, qué nivel de interpretación, de creación, de apropiación. Ah, ¿qué tal ese momentico que se hace de...
¿De Stravinsky y todas esas cosas? No, una locura, una cosa de locos. No. ¿Usted ha tenido ese momento Stravinsky, usted cree? Es decir, que usted está encima de un escenario o siendo coach de alguien o viendo algo que usted a veces dice, esa no puedo ser yo, o sea.
Pero de eso hablábamos con Andrés Parra precisamente en el conversatorio del Cineclub.
Ajá.
Que hay un momento en el que uno se fue en automático y cuando se acaba dice uno...
¿Dónde estaba?
¿Y esto qué fue?
¿Qué hice?
Yo, ¿qué es lo que acabo de hacer?
¿Cómo llegué aquí?
Ay, qué delicia ese momento.
¿Cómo se siente eso, Victoria?
Porque es que eso ya te supera, ya eso está por encima de ti mismo. Es una cosa como metafísica, como energética, como alguna vaina vino, me poseyó y esto fue. Que me pasó ahorita con la serie.
¿Con la serie nueva?
Uh-huh.
Tan lejos como puedas.
En el que yo no sabía... Muy bien, ¿qué era lo que pasaba? Que era como magia con Toña. Ella se iba sola, ella me mostraba el camino.
Pero qué bueno que eso...
Bellísimo.
Además, bonito que eso le pase a una persona tan experimentada como usted, que se supone que ya lo tiene todo bajo control, ¿no?
Yo creo que hace al contrario. A más experiencia, más te puedes permitir soltar el control.
Ok.
¿Sí? Más te... Dices...
Qué bueno.
Que me hable por donde me tenga que hablar este personaje.
Ya que nos metimos ahí, ¿de qué va Tan lejos como puedas? Además, gran reparto.
Uy, Tan lejos como puedas es una historia preciosa que yo creo que es un regalo para cualquier actor, actriz, ya grande, pues. A mí me llegó el texto escrito por Roberto Flores, Diana Lewis y Carlos Esguerra, ¿no? Ellos crearon esta serie... Y yo leí los libretos y yo dije, no, yo tengo que hacer Toña. Uh-huh. Toña es una mujer que se pensiona, digamos, en Bogotá, la echan, ya cumplió su ciclo, y ella regresa después de 45 años a su ciudad natal, que es Barranquilla, y descubre que ella ya no es de ahí.
Uh-huh.
Y llega ella, ha estado 45 años encerrada en una pieza de 2x2 de empleada del servicio.
Trabajando.
Sí.
¡Qué fuerte!
En este frío. Y llega allá a Barranquilla y no entiende nada de lo que pasa. Y el destino la pone en una casa que se llama El Diamante. Y son un grupo de pensionados del magisterio. Y esto allí es una sola rumba. Mira, me persigue la rumba, ¿vio? Es una sola rumba. Entonces eso allá son los poetas, el baile, el juego, todo está presente, ¿no? El inventor, el químico, y ahí ella, que viene prácticamente como a pagarse una deuda que trae con ella.
Sí.
No le puedo contar más.
No, hay que verla.
Se viene a pagarse esa deuda y a morirse en paz.
Ajá.
Ella por eso regresa a Barranquilla. Yo quiero pagarme esta deuda y morirme en paz. Resulta que se encuentra con la vida. En ese lugar, entre todo ese poco de viejos, lo que le pasa es que descubre que está viva.
Ajá.
Y el corazoncito vuelve y late.
¡Qué bueno!
Y aprende un montón de cosas que nunca volvió a hacer. Ella nunca volvió a bailar.
Ajá.
Y todo, vas a ver cómo se encuentra con la literatura, cómo se encuentra.
¡Ay, qué belleza!
Es preciosa, es preciosa.
Se llama Tan lejos como
Tan
puedas.
Tan lejos como puedas.
Se estrenó en Canal 13 y queda en la plataforma de Canal 13 justamente.
Sí, va a quedar en la plataforma. Se estrenó en el 12 de agosto.
Ajá.
Y está súper bonita. O sea, estos somos Jorge Cao,
Julio
Miriam de
Sánchez.
Lourdes, Julio Sánchez Cócaro, Obeida Benavides, y yo, como somos el elenco principal. Hay una niña que se llama Salomé Casas, que es fantástica, que es la que vive, la niña en este universo de viejos. Y hay unos actores invitados especiales como Rita Vendek, Maruya Shelton, que vienen así a unas apariciones muy puntuales y muy bellas. Pero fue fantástico hacerla, fue fantástico. Estuvimos dirigidos por Roberto Flores y la tienes que ver, o sea, la fotografía es preciosa, la factura, todo, todo es lindo, el arte, todo es lindo.
Además, la pieza audiovisual donde Victoria voló y dijo,
Sí.
¿dónde llegué?
¿A dónde llegué? ¿Qué fue esto?
A Barranquilla. Las 1280 almas, la noche bogotana de los 90 e inicio de los 2000 fue con esta agrupación, que además están vigentes, acaban de comenzar a regrabar todo su catálogo.
Sí, son
Tu sonrisa.
fantásticos.
Aquí toca Camilo, su hijo.
Aquí toca Camilo, mi hijo, ahora.
Me dice yo.
Cuando yo lo conocí, cuando yo conocí la banda, no,
Sí, no,
porque ellos son
claro,
grandes.
son legendarios, claro.
Son muy grandes. Camilo venía llegando de Barcelona.
Sí.
Cuando me dijo, mamá, tengo una audición para ser el baterista de una banda de rock como clásica bogotana que se llama 1280 Almas. Y yo, oh, pero me quedé
¿Usted
callada.
no
Yo
le
dije,
dijo
no, no le
nada?
voy a decir nada porque lo asusto. Le dije, ah, bueno,
Chévere, me cuenta,
sí,
mijo.
me cuenta cómo le va. Y cuando ya llegó de la audición, ¿cómo te fue? La audición era súper exigente. Le mandaron una canción y él tenía que ir y grabar la batería, sacar la partitura en pentagrama
Okay.
y luego grabar la batería en un estudio y ya, esa era la audición. Y ¿cómo te fue? Bien, mamá, creo. Y ahí le dije, ¿usted sabe con quién acaba de hacer audición? Le digo, la banda de rock más importante
De
de
Bogotá,
Bogotá.
tal cual.
Le dije, puede ser que haya otras bandas que han tenido más nombre. Le dije, pero la banda bogotana es esa.
Sí,
Es esa.
total. Y se quedó
Sí.
con el puesto, se quedó con
Se
la
quedó
coloca.
con la coloca hasta el día de hoy, es el baterista de las 1280.
Es que uno de los bateros de Las Almas fue Urián, que es de los mejores percusionistas de la historia de
Y
Colombia.
que fue quien lo recomendó porque había sido profesor de Camilo en la
No
Javeriana.
le creo, Urián lo recomendó
Claro,
a él.
claro.
¡Qué
No me acuerdo
belleza!
si fue él o fue el otro, Quique.
No sé.
No, Sepúlveda.
No, no sé.
Bueno, alguno de sus profesores de la Javeriana, no sé cuál fue, lo recomendó.
No, qué locura.
Sí.
Oiga, ¿es cierto que usted tiene todos los agüeros del mundo y en diciembre los hace todos?
Todos al mismo tiempo.
Cuente.
Yo le doy la vuelta a la manzana con maletas si puedo. Yo me meto frijoles y lentejas y arroz entre los bolsillos, lo que tenga, lo que encuentre. Yo tengo plata en el bolsillo. Yo primero el feliz año a un hombre. Yo cuelgo aviones.
Pero es que ese se lo inventó
Ese me
usted.
lo inventé
Ese
yo.
se lo inventó usted.
Y me ha
Bueno,
funcionado.
entonces compártalo con nosotros. ¿Cómo es el tema de colgar
El
aviones?
tema es que si usted pasa, uno siempre pasa Año Nuevo fuera de la ciudad casi siempre, o
Sí.
bueno, se inventa la forma de que.
Sí, la Navidad es familiar y el Año Nuevo es como más de energía, pues.
Entonces yo me busco un arbolito y hago unos aviones
Ajá, de papel.
de papel. Y en esos aviones pongo un destino posible que me gustaría y un destino imposible.
Okay.
De esos que uno dice, no, marica, para que yo vaya a la China.
Se demora.
Se demora. ¡Tin!
¿Le funcionó?
Ajá. Sí, y he ido a donde he querido.
Uno de esos destinos posibles fue México.
México.
Usted
Puse
llegó y
México.
pisó México la primera vez, ¿y qué dijo?
Yo soy de aquí. Pues imagínese si yo veía esas rancheras, las
Claro, de
películas,
chiquita.
todo eso, pues yo llegué a México y no te puedo explicar, era una cosa como de la tierra. Pero a la hora, yo sentía que la tierra era mía.
El olor,
Todo
la
era mío,
gente,
era como,
todo.
miércoles, yo soy de aquí, en alguna vida. Yo estuve aquí y este es mi lugar en el mundo. Y lo sigo pensando.
De hecho, usted se nos iba quedando en
Yo me iba
México.
quedando en México si no fuera por la pandemia que me devolvió y ya pues me empezaron a pasar tantas cosas acá que me quedé, tantas cosas lindas, pero...
Pero es que además, yo creo que el último avión que arrancó de México con destino a Bogotá
Sí,
fue el
el
suyo.
mío, sí, yo
¡Qué susto, Victoria!
pasé
¿Cómo
por
fue eso?
debajo la puerta, yo creo, estaban cerrando el aeropuerto y llegué en el último vuelo que llegó de México, en el último, pero... Y además fue un vuelo, yo entré y dije, hay que buscar un vuelo. Y entré a las 12 de la noche a la página y había un vuelo que acababan de sacar porque se cerraba el aeropuerto de
Dios
Bogotá.
mío, qué
Entonces
angustia.
sacaron un vuelo extra a esa hora, a las 12 de la noche, y yo alcancé a comprar los tiquetes y si no, no, pues me había tocado esperar un vuelo humanitario. Porque yo pensaba, yo cómo voy a estar lejos de mi mamá, de mi papá, de mi hijo, de mi nieta.
Claro.
No, 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 no. Sí.
Y llegó, pisó la tierra y dijo, no, yo soy de acá.
No, ¿sabes qué? Entendí como una cosa, y es que, ay, tan bonito que es tener la posibilidad de siempre regresar al hogar. Y ahí fue donde dije, bueno, me voy a hacer una casita en los llanos, en mi pueblito.
Qué lindo.
Me hice una casita en San Martín y dije, allá está mi hogar. Qué rico tener siempre la posibilidad de ir al hogar.
¿Qué es esto tan bello que puso, Victoria?
Fue uno de mis descubrimientos más bellos en cuanto a música en mi vida.
¿Y quién es?
Laza de Cela.
Laza de Cela. ¿De dónde?
Canadiense, mexicana,
Ok.
francesa.
Y esta se llama De cara a la
De
pared.
cara a la pared. Yo estaba buscando una canción para un ejercicio que tenía que presentar de teatro, algo de Lorca. Y estaba buscando la canción, yo no quería nada comercial, nada que hubiera sonado, nada que tal, pero que me hablara del encierro, me hablara de Lorca. Y me aparece esta mujer y yo dije, esta es. Y de ahí me metí con toda con Laza de Cela. Y Laza de Cela me llevó a mi nueva pasión musical, que es encontrar voces femeninas.
Okay. Y me imagino que se encontraron unas
Uf,
joyas, unas cosas bellísimas, de allá y de acá,
bellísimas.
de todo lado.
Bellísimas.
La abuela Chela mantenía con la puerta abierta.
Sí, siempre. Mi casa vendían leche y periódico. Yo creo que no era por necesidad. Yo creo que era para poder tener la puerta abierta y que llegaran todas las historias del pueblo tempranito a la casa.
Porque a usted le daba rabia la puerta cerrada.
A mí me daba rabia la puerta cerrada en el Alicia en el País de las Maravillas. Cuando la primera vez que leí ese cuento, me puse furiosa. Dije, pero ¿por qué están cerradas las puertas? ¿Esto qué es? Y no había nada que me diera más rabia que una puerta cerrada. Yo decía, las puertas, pues hay que dejarlas abiertas. Y cuando empezamos a buscar el nombre para la casa, estábamos con. Yo sabía que tenía que ser algo con un portal, con un portón, con un algo.
Y falta otra referencia, el tarot que le echaron una vez que a usted le sale la carta de la puerta
De la
abierta o
puerta,
cerrada.
no. Había una reja cerrada con un niñito de espaldas, con una niñita de espaldas toda frustrada. Se veía así como tan agarrada, como con fuerza de la reja, así, de espaldas. Yo le sentía así como fruncida y yo decía, sí, pobrecita, la puerta cerrada. Y me dice la tarotista, dice que gire la carta. Y la giro yo y decía, mire bien la puerta, mírela bien. Y yo volteo la carta y el candado estaba abierto.
La puerta estaba
La
abierta.
puerta estaba abierta, pero la niña no se daba cuenta.
O sea, esa niña es usted.
Pero
Muchos.
muy raro. Y después un día entré a mi casa, mi biblioteca es grande.
Sí.
Y entré a mi casa y entre todos los libros resaltó uno y era la puerta abierta de Peter Brook.
No le puedo
Y
creer.
dije, ay, pues ahí está el nombre, mija.
Además, qué loco, tantos años, como dice el libro, muchos años después frente al pelotón de fusilamiento,
Sí.
muchos años después en su casa al frente de su biblioteca, usted se dio cuenta que era por ahí, la
Que era
puerta
ahí, que ese
abierta.
era el
O
nombre.
sea, la vida le regaló el nombre
Sí,
también.
todo. Yo creo mucho en la magia, en el destino, en. Sí.
¿Quién es Miguel?
Miguel es mi pareja, mi compañero de vida. Mi cómplice, mi socio, con el que he hecho todo el teatro que he hecho hasta el día de hoy.
¿Cómo le dice usted a Miguel? Abramos la puerta.
¿Sí?
¿Cómo fue eso?
Él es en realidad el que me ha empujado a mí desde que llegó a mi vida. Me dijo, bueno, ya es hora de que dirija teatro profesional. Y yo, ok, vamos. Y yo le decía, es que me da mucho miedo dirigir teatro porque a mí no me gusta el teatro feo. A mí me gusta el teatro bonito.
Qué reto.
Sí, le decía, me gusta el teatro bonito, visualmente bonito, y él es artista plástico, y me dijo, fresca, que yo le ayudo con eso.
Sí.
Y ahí él me hizo la primera escenografía de la primera obra que yo hice, y ya se quedó conmigo. Es el escenógrafo iluminador de todo lo que yo hago.
Y Camilo el
Camilo
músico.
el músico.
Qué belleza de
Y
historia.
luego empezamos a trabajar el concepto de la casa, uy, muchos años atrás, él y yo, Miguel y yo empezamos a trabajar en ese concepto de la casa, muchos años atrás. Y mire cuando se nos vino a dar la posibilidad de aplicarla, cuando yo ya tenía la escuela en la que a mí me hubiera gustado estudiar, porque era eso, que yo creé el pensum así, ¿cómo es la escuela en la que a mí me hubiera gustado estudiar? Y ahí empecé a crear el pensum, ¿con qué colegas me gustaría a mí haber estudiado cuando era chiquita? Con estos y estos y estos. Y luego con Miguel, que es el encargado siempre como de la parte plástica y de todo eso, ¿cómo es ese espacio? Pensando en esa primera experiencia mía con la mamá. Entonces es bello. Ahí arte plástica, hay inspiración, hay belleza por todas partes. Y luego, ¿qué cosas pasan en esa casa? Y yo, en esa casa, y me ponía yo como en el lugar de esa niña, ¿no? En esa casa pasa que va mucha gente famosa, mucha gente que me inspira, que va mucha gente que yo admiro sus carreras, que va mucha gente que me dice cómo lo han logrado. Y Miguel tenía el cineclub. Él decía, yo quiero hacer un cineclub. Y entonces se unieron las dos cosas y le dije, pues un cineclub especializado en cine colombiano. Y vamos a traer a los directores y a los actores. Y ha sido una magia porque yo llamo gente muy famosa, muy importante, y yo soy como, hola,
¿será
mira,
que, mira, te acuerdas de mí?
¿Será que a ti te gustaría?
Y a usted le contestan, maestra, pero sí, de una.
Pero ya, cuénteme eso. ¿Cuándo voy? Entonces es una belleza.
Victoria, usted ha sido la maestra de... Solamente por nombrarle algunos, los voy a nombrar yo porque a usted de pronto le da un poquitico de pudor. Pero usted ha sido la maestra, entre otros muchos, de Juliette Restrepo, de María Fernanda Yepes, de Natalia Reyes, de Javier Hatim, de Juan Pablo Raba, de Margarita Muñoz, solo por nombrar algunos. ¿Cómo los llama usted como con tanta vergüenza si usted es la maestra de ellos?
Pues porque de todas maneras es la carrera de ellos, o sea, yo solo los he acompañado a construir sus personajes, algunos.
Marcela Mar, se me quedó
Marcela
por fuera,
Mar,
que es importantísima.
Sí, Marcelita, es mi amiga del alma, además. Angélica Blandón.
Angélica, por Dios.
No, muchos, es que son muchos. Michelle Brown.
¡Qué locura!
Sí, son muchos. Juan Pablito Raba, que amo y adoro, o sea, muchos. Entonces yo a ellos los llamo, pues con el pudor de con el que uno llama a una estrella que vive muy ocupada, ¿me entiendes? Y que, pues, le pagan por todo. Sí. Yo, venga, ¿será que usted puede venir y hablar con los chicos? Sí, qué rico, qué bonito, vamos.
Pero que Miguel cocine.
Además, sí. Además, Miguel se hizo una carta en la puerta abierta, una carta, la carta.
Este es uno de esos descubrimientos femeninos que usted seguramente ha hecho recientemente.
Sí.
Y que es maravilloso. Esta es la muchacha.
La muchacha Isabel. Ella hizo la canción de mi última obra de teatro.
Ay, qué bueno.
Sí. Se llama La Errante, una madre coraje. Isabel se hizo la canción del final. Yo quiero muchísimo y admiro muchísimo a la muchacha Isabel. Me la presentó mi hijo.
Claro.
Cuando ella venía llegando, fuimos a verla por allá, como un garajito en Chapinero. Él me dijo, vamos a ir a ver una chica que canta, mamá, te va a fascinar. Y llegamos y yo, ¿qué es esto, por Dios? Y ahora, pues mira, ella está con él en el propio junte.
¿Está tocando él con ella?
Ellos todos están tocando juntos,
Victoria,
en el propio junte.
Qué
esto
bueno.
Esta canción, El Ofendido, es del propio junte, que además estaban de gira en Francia, acaban de llegar.
Qué bueno por ellos, qué bueno además por la música en Colombia, y qué bueno por Camilo y por usted, porque además le brillan los ojos. Oiga, ¿y ser abuela qué?
Ser abuela,
¿eso
una
cuándo
delicia,
pasó?
No sabes, o sea, fue una reconciliación total con mi femenino, porque fue nieta.
Ay, divina.
Sí, yo siempre agradecí a la vida haber tenido hijo hombre, yo decía, yo creo que yo no estaba preparada para tener hija mujer. No hubiera podido, con todos los conflictos que yo tengo con lo femenino. Y llegó Solecito, mi amor, para regalarme ternura, para regalarme esa reconciliación con ese lado mío con el que estaba yo tan peleada.
Y mire, va a crecer como Camilo, de ensayo en ensayo, de música en música, de teatro en
teatro. Y ella
teatro.
Sí, ay, es bella. ¿Tú qué vas a hacer cuando grande? Sol dice, todavía no sé, puedo hacer todas las cosas.
Puedo hacer todas las cosas.
Sí, ella quiere, yo creo que le gusta la investigación, le gusta bailar, le gusta, toca batería, pinta, hace foto, escribe. No, ella es una chica del Renacimiento.
Como su abuela. Maestra Victoria, gracias, muchas gracias. Esta invitación nos la debíamos hacía muchísimo tiempo y qué rico que con tanta generosidad nos haya contado tantas cosas tan bonitas de su vida.
No, gracias por esta invitación tan bonita. Te digo que fue de los ejercicios más lindos que he hecho últimamente.
Chao, Victoria.
Chao.
Saludos.
Chao, chao.